En el día de hoy, el sindicato de los ex empleados de Pluna se reunirá otra vez con el secretario de la presidencia, Alberto Brexia, y, según informa el diario La República, le solicitará que el gobierno se haga con el boleto de reserva de los 7 aviones de la subasta para comenzar a conformar una aerolínea de bandera. Según consignó el noticiero subrayado, a pesar del anuncio del jueves pasado del empresario Juan Carlos López Mena en cuanto a que desistía de su intención de adquirir los aviones de la subasta, BQB contactó durante el fin de semana a varios de los ex funcionarios buscando integrarlos a su empresa, lo que generó gran malestar en el gremio, que desconfía de que efectivamente López Mena no tenga intención de continuar negociando. Recuerden que el viernes el doctor Brexia había declarado a la prensa que el anuncio de López Mena en realidad es un niní y que seguramente estaría dispuesto a volver a la mesa de negociación si no se alcanzaba una solución. Vamos a conversar justamente con la Organización de Funcionarios de Pluna. En línea está César Iroldi, integrante de la mesa directiva. Iroldi, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Por qué están pidiendo esto de que el gobierno se haga del boleto de reserva de los 7 aviones?
Bueno, en realidad lo que hay que analizar es lo que le está pasando al gobierno, al país, a los trabajadores, a todos, ¿no? En realidad, después de la subasta, entendemos que de alguna manera todos somos sujetos, somos rehenes de este señor de Cosmo, que por decirlo gráficamente se sentó en el boleto. Se ha anunciado además que no tenía el dinero para pagar los 137 millones de dólares, incumplió ya el pago de lo que es la comisión a los rematadores, y de alguna manera le ata la mano al gobierno para cualquier tipo de negociación. Porque evidentemente todos los interesados que vienen, la respuesta, que es lógica, además que se llevan, es que el boleto está en manos de este señor de doble apellido, que no aparece por ningún lado. Entonces así es difícil para cualquier empresario y para los trabajadores presentar cualquier tipo de proyecto de viabilidad de una línea aérea.
En principio todavía están corriendo los plazos, porque quien resultaba mejor postor en la subasta tenía tiempo hasta fin de este mes para confirmar la compra.
Está claro, pero lo que tenemos entendido, si bien no es oficial, pero sí que él transmitió al Ministerio de Transporte y a la Economía que no se iba a hacer de los aviones, que no tenía ese dinero. Pero además, para muestra basta un botón. Si no fue capaz de pagar a los rematadores la comisión de 800 mil dólares, ¿cómo podemos pensar que va a pagar 137 millones de dólares? Además, con una empresa que mismo los autorizó porque dijo que no tenía ese capital. Entonces, de alguna manera acá estamos todos rehenes en esta situación, y le vuelvo a repetir, es muy difícil negociar con cualquier interesado, y en este caso pongo también a los trabajadores, sobre la base de saber si vamos a tener los 7 aviones o no, o que hay que ir por los aviones leasing o no, porque
Sí, la situación que usted describe es muy gráfica. Estamos todos de rehenes, señala, y es probable que por ahí esté planteada la cosa. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el instrumento? ¿Con qué fundamento jurídico puede el gobierno hacerse del boleto de reserva, tomarlo para sí?
Bueno, acá tiene la opción de esperar hasta la fecha, o simplemente ir y buscar la forma jurídica, porque ya existe un incumplimiento, ¿verdad? Nosotros les dejamos planteado esto al gobierno como una solicitud de los trabajadores, y bueno, el gobierno tendrá primero a ver si la acepta, le gusta o no le gusta, y en segundo lugar, bueno, ver los instrumentos jurídicos que tiene para deshacer este nudo, ¿no?
De todos modos, suponiendo que se diera ese paso, ¿da la impresión de que las posibilidades de poner a funcionar una aerolínea que tape los problemas de conectividad aérea que han quedado y que absorba a buena parte del personal de Pluna están muy lejanas, ¿no? ¿Cómo ve usted
Yo creo que no. Nosotros hicimos una propuesta que entendemos que es sólida, es seria, si bien también es real que no se puede poner a volar ya, porque la empresa hay que reabrirla, tiene que seguir muchos pasos. A ver, hablando pronto y mañana, escritorios tenemos. Pero nosotros hicimos un proyecto que en 90 días estaría volando, con los 7 aviones estoy hablando, empezando con 6 y dejando uno de backup. En 3 etapas de funcionamiento, una de 30 días, o los primeros 30 días que se incorporarían los trabajadores que ya están de mantenimiento, por ejemplo, y otras áreas para empezar a hacer funcionar. Una segunda etapa que serían 30 días más a los 60 días que iría incorporando más trabajadores con lo que es la instrucción, el área de ventas, comercial, que es lo primero que hay que hacer. Y a los 90 días estar volando, habiendo logrado las certificaciones y todo.
Es bueno, pero eso si se cumpliera un cronograma como ese, estaríamos hablando de que empezaría a correr a principios
sí, para
de noviembre.
Marzo. Estaríamos pensando más.
A eso iba. Estaríamos hablando de que nosotros, en el mejor de los escenarios, en el mejor de las hipótesis, esa compañía podría estar funcionando en marzo.
Sí, sí. Es que decir que empieza a funcionar ya, sería engañarnos. Digo, todo esto lleva un proceso, pero que tenemos que no puede llevar más de 90 días.
Pero, y en ese proyecto que ustedes han presentado al gobierno, ¿quién pone la plata? Porque da la impresión de que ustedes no son financistas de esta inversión. Entonces,
lo que se precisa acá, acá se ha dicho muchas veces, y después del cierre de Pluna entendemos que todos hemos tomado conciencia de que es inviable una compañía aérea sin algún tipo de subsidio, ¿verdad? Lo ha dicho el propio gobierno. Nosotros estamos hablando que necesitaríamos para arrancar, para cumplir esta etapa de arranque de la operativa, 15 millones de dólares, y después lo que daría como saldo negativo por año operando, manteniendo prácticamente todas las rutas, serían 7 millones de dólares, pero pagando los aviones, 100 mil dólares por mes cada avión de los 7, es decir, 8 millones 400. Esto sin ningún tipo de subvención. Es decir, entonces nosotros entendemos que el proyecto es totalmente autosustentable, está en una franja que es mínima y con subsidio en algunas áreas como el combustible, algún tipo de impuesto, se puede quedar 0-0, pagando inclusive los aviones, como le estoy diciendo. Entonces nosotros entendemos que nuestro proyecto es sólido, es viable, y bueno, y si en él apareciera un socio, sería mucho mejor, ¿verdad?
¿Qué aviones prevén usar en ese proyecto que han presentado el gobierno?
Bueno, nosotros el proyecto lo realizamos sobre los 7 aviones.
Sobre los 7 aviones de la subasta.
Exactamente, porque entendemos que si bien se puede hacer sobre los 6, ya el costo es mayor, porque los aviones de leasing son un poco más caros, ¿verdad? No mucho más, pero son más caros. Y además entendemos que 7 aviones es lo que se precisa para una operativa que asegure la conectividad, ¿no?
¿Y cómo dice usted que sería entonces el aporte del Estado? Porque, por lo que usted mismo está planteando, acá, en lo que ustedes sugieren, habría que asumir el pasivo de esos 136 millones de dólares de los aviones.
No, nosotros lo estaríamos pagando anualmente. Estaríamos pagando por mes 100 mil dólares por avión. Es decir, estaríamos pagando 8 millones 400 por año. Es decir, nosotros estaríamos pagando los aviones con este proyecto. Teníamos que refinanciar con el coche ambar un plazo un poco más largo, nada más.
¿Y los 15 millones de dólares quién los pone?
Bueno, eso es lo que precisamos para como inició la compañía, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, hay compañeros suyos en la directiva que dicen el gobierno de Venezuela puede poner ese dinero.
Sí, sí, pero inclusive acá una propuesta a los trabajadores, en el caso que sea que se haga a cargo de la empresa, estaríamos dispuestos inclusive a ceder los créditos laborales, ¿no? Para disminuir ese monto.
Los créditos laborales, pero ¿existen esos créditos laborales? Y Roldi, se lo pregunto por el mecanismo que se creó con la ley, esta ley del fideicomiso, etcétera. Esa ley implica que ustedes todos los meses están cobrando el seguro de paro más un complemento que les permite que el ingreso sea el del sueldo habitual. Pero ese complemento se toma como un adelanto del despido.
Exactamente.
Entonces,
entonces
¿cuánto va a quedar de los créditos laborales?
Y bueno, entendemos que hoy, si bien ha bajado, también entendemos que el grueso queda porque los sueldos mayores se siguen cobrando y además es un IPD simple. Ahí no están tomando en cuenta todas las variables que tiene un despido. Es decir, pero digo, acá lo que le quiero decir es que la organización también está de acuerdo en ceder eso para disminuir esa cifra de 15 millones de dólares.
Para terminar esta conversación, Iroldi, en ese esquema que ustedes estaban describiendo recién, ¿cómo entran estas distintas propuestas, ofrecimientos que han ido apareciendo del empresario argentino Carlos Molinari? En fin, después ya es toda una cosa bastante más nebulosa, la corporación Mondragón, se ha hablado de Ernostrum.
Sí. No, a ver, nosotros en el grupo Molinari mantenemos conversación, seguramente hoy nos reunamos de vuelta, puede haber una posibilidad de que confluyan las dos opciones, pero reiteramos, a ellos les pasa lo mismo, están atados por el boleto de la subasta y de alguna manera están planteando un proyecto con los 6 aviones leasing. Supongo que los otros interesados le está pasando exactamente lo mismo. Es más, tenemos la versión de una empresa de un grupo de Estados Unidos, pero además nosotros hablamos con él, además que del sindicato de los pilotos, está dispuesto a ir por los 13 aviones. Es decir, pero en este panorama, más allá que son intencionalidades, porque son conversaciones que han sido telefónicas, que es muy difícil con un boleto que está trancado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero el proyecto de ustedes, ¿sería compatible con otro paralelo que utilizara los otros aviones y que fuera, por ejemplo, de Carlos Molinari?
Y de pronto acá pueden confluir los dos proyectos y fusionarse en uno solo también, ¿no? Esto no habría que analizarlo. Yo creo que una cosa no quita la otra. Hemos tenido diálogo, buena relación, por lo tanto de seguir conversando nomás sobre estas bases, ¿verdad?
Ahora, ¿tiene sentido, por ejemplo, meterse en un negocio de asociación con alguien como Carlos Molinari, cuyas credenciales en el negocio aeronáutico no se conocen o directamente no existen, a partir de lo que fue la mala experiencia con Matías Campiani y el grupo Lidgate?
Sí, bueno, pero con el grupo Matías Campiani y el grupo Lidgate los trabajadores no tenían ningún tipo de participación y no tuvieron ninguna participación en la gestión. Acá nosotros estamos hablando de participación en la gestión y nosotros tenemos 20 técnicos y 20 años, con muchos años de experiencia, algunos hasta 20 años o más. Por lo tanto, entendemos que lo que es la experiencia, el recurso humano capacitado para llevar adelante este proceso, aún no hablando de un gerenciamiento, sí en la participación, aportando experiencia y siendo socio, es completamente diferente al proceso anterior en el cual los trabajadores no tuvieron ningún tipo de participación.
Lo último, Iroldi, suponiendo que se pudiera armar un proyecto en base a estas distintas alternativas que están en la vuelta, de todos modos estamos hablando de plazos relativamente largos. Usted decía marzo del año que viene. ¿Y para la temporada de verano qué?
Bueno, nosotros entendemos que para la temporada de verano es muy difícil poder cubrirla, de todas maneras, porque además, más allá de tener vuelo, digo, acá los pasajes, y la gente planifica la temporada de verano con mucha antelación. Entonces, cuando uno repasa, y eso habría que preguntar a las agencias de viaje, pero es así, cuando uno repasa la venta de pasajes previo a una temporada de verano, ya a esta altura del año está muchísima de ella vendida. Entonces, por más que uno empezara a operar en diciembre, por decir así, puede operar, pero lo que es las ventas, no van a llegar a cubrir la temporada de verano. Pero
entonces, ¿la solución cuál sería? ¿Un decreto de cielos abiertos?
A nosotros no nos gusta el decreto de cielos abiertos. Creo que tampoco garantiza nada, porque estamos en lo mismo. Si los pasajes no se vendieron, ¿qué asegura los cielos abiertos? Y además los precios que se están viendo hoy en el mercado con respecto a los precios de los aviones, de los viajes hoy en esta zona, son altísimos, son desproporcionados para poder desarrollar un proceso de estimulación al turismo. Pasajes que son realmente exorbitantes en la región, ¿no?
César Iroldi, directivo del sindicato de...
No, y le quería agregar una cosita nomás, con respecto a lo que ustedes dijeron en la introducción muy rápidamente, que el día jueves el señor López Mena anunció que se retiraba de la negociación, que no le interesaba el negocio, y como demostración de que estamos nuevamente en una nueva trama y en una nueva jugada, el día sábado empezó a llamar funcionarios de vuelta. desconociendo la bolsa de trabajo, desconociendo que es una organización sindical. La pregunta es, si el juez anunció que se iba, ¿para qué el sábado de mañana llama a trabajadores de la Espluna? Estaría bueno que la pregunta la responda a él o el público en general.
Él tiene una aerolínea que ya está funcionando. Quizás, por ejemplo, está previsto que asuma nuevas frecuencias en el tráfico de la región.
Con dos aviones, por más frecuencia que tenga, no vemos la posibilidad de que esté llamando a nueva gente. Pero además, es una política, sabe que existe una vuelta de trabajo y existe un sindicato. Y nuevamente está llamando gente. Está haciendo como una especie de encuesta, ¿eh? Lo que pasa es que siempre le da negativa, porque la gente, la verdad, tiene muy clara que todo tipo de negociación debe pasar por la organización sindical.
César Iroldi, ahora sí, le agradezco su participación esta mañana.
Que pase muy bien, mañana.